Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE, recibe el saludo de Ángel Correas. A las 12 de esta noche se empezarán a aplicar las medidas del decreto para el ahorro energético. Son las mismas que ya conocíamos porque el gobierno no ha cambiado ni una coma tras reunirse con las comunidades autónomas a pesar de las quejas o de las peticiones para consensuar esas medidas adoptadas. Hablamos de apagar los escaparates a las 10 de la noche o, por ejemplo, no bajar el aire acondicionado de 27 grados, aunque el gobierno, tras una nueva matización, ahora permite que la hostelería y algunos negocios como las peluquerías o farmacias puedan bajarlo hasta los 25 grados. A mí me surge la cuestión de si es lo mismo un bar de Córdoba a las 4 de la tarde de este día de agosto, por ejemplo, que un bar de Oviedo a esa misma hora. Evidentemente no. Hay algunos que pueden tener más problemas a la hora de cumplir esta normativa, aunque solo sea por el bienestar de los clientes, que son al final los que pagan las facturas. Lo mismo pasa en invierno, ¿eh? Cuando el decreto obliga a subir la calefacción a un máximo de 19 grados en Burgos, puede que lo noten más que en Málaga. Esta es una de las críticas que se le hace al decreto, que no contempla este tipo de situaciones. Tampoco especifica qué pasa en los diferentes tipos de negocio. No es lo mismo un gimnasio que una carnicería donde se trabaja con alimentos perecederos y la temperatura puede afectar al género. Dice la ministra que van a ser flexibles en esto de los grados, controlando el termostato, que van a abrir un margen que habrá, que por cierto hará todavía más complicado comprobar si se cumple o no la normativa. Y esa normativa es general y las sanciones también, desde los 60.000 hasta los 100 millones de euros. Ahora bien, para sancionar hay que controlar el cumplimiento de la norma y va a recaer eso, en su mayoría, en las comunidades autónomas. Aunque todos hablan de acatar la norma, las regiones que están criticando el decreto no parece que vayan a ser especialmente celosas en su cumplimiento. Y las que no lo critican, las comunidades gobernadas por el PSOE, seguro que van a ser comprensivos, porque no hay nada más impopular que empezar a poner multas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana habla de la aplicación de este decreto sin medidas coercitivas y sin aumentar el número de inspecciones. Por cierto, la ministra Rivera para la Transición Ecológica, habla ahora de dar un margen a los negocios antes de empezar a multar. Y a todo esto hay que sumar el camino judicial que ya ha emprendido la Comunidad de Madrid con un recurso que va a interponer ante el Constitucional por invasión de competencias. ¿Qué pasará si este alto tribunal tumba el decreto del gobierno, como ha pasado con los estados de alarma? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Muchas incertidumbres a menos de 12 horas de entrar en vigor las medidas. El decreto sí parece claro, negro sobre blanco. Lo que no está nada claro es cómo se va a cumplir ni cómo se va a vigilar. Va a depender mucho de las posibilidades de cada negocio y de la voluntad de esos empresarios. Y seguro que existe esa voluntad de ahorro. Y no tanto porque lo exija el gobierno ahora, sino porque es necesario para la propia economía de los negocios. La diferencia radica en que ahora es una obligación bajo la amenaza de sanción. Y, por cierto, y una cosa a recordar, no tienen que cumplir estas medidas ni los hogares particulares ni la industria. Para estos ámbitos son meras recomendaciones sin la obligatoriedad de cumplimiento. Estamos a martes, estamos a 9 de agosto. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Buenas noticias del incendio de Ávila, que evoluciona favorablemente. Durante esta madrugada ha habido algunas reactivaciones, pero rápidamente han quedado controladas por el operativo terrestre. De momento se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, aunque en estos momentos no hay riesgo inminente para las poblaciones de la zona, sí que preocupan las condiciones climatológicas que pueda haber a lo largo de la tarde. No se espera que el fuego quede controlado antes de al menos una semana. 11 comunidades autónomas están en alerta hoy por calor y tormentas, termómetros que van a llegar hasta los 40 grados en Toledo y también en Ourense. Además, atentos a las tormentas en Aragón y en Cataluña, donde se esperan hasta 25 litros por metro cuadrado. En algunas ocasiones estas tormentas podrán ir acompañadas por granizo y por fuertes rachas de viento. Hoy ha fallecido a los 84 años de edad el diseñador de moda japonés Issey Miyake por un cáncer de hígado. Internacionalmente ha sido conocido por popularizar el estilo de ropa plisada que nunca se arruga y por sus famosos cuellos de tortuga, esos que popularizó el fundador de Apple, Steve Jobs. Y los utilizas, ¿verdad?
Pues ahora más pillado. Yo creo que no tengo nada de eso en el armario, no lo sé.
Bueno, buscaré con este calor tarde. Mejor que no. Con Ucrania a favor de una mediación vaticana desde el inicio de la guerra, parece claro que es Moscú quien se opone a esta gestión, a pesar de las más de 70 intervenciones del Papa Francisco en favor de la paz y para que se frene la invasión rusa. Así se desprende de las últimas palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que lamenta que no se haya producido esa mediación. Y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que hoy se celebra, Manos Unidas denuncia la creciente violencia y la constante presión que soportan estos pueblos en sus territorios.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
El Real Madrid viaja con toda la plantilla a Helsinki.
Está previsto que el equipo blanco aterrice en breve en la capital finlandesa, donde mañana juega la Supercopa de Europa frente al Eintracht, el primer título de la temporada. El técnico Carlo Ancelotti va a comparecer esta tarde ante los medios y ha viajado con todos los futbolistas del primer equipo. Además, es noticia en el Barcelona la ejecución de una cuarta palanca económica, Víctor Navarro.
Será oficial este mediodía por parte del FC Barcelona la venta del 24,5% restante de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros más. Es la cuarta palanca, no será suficiente para inscribir a los 5 fichajes y a la continuidad de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Hará falta la ayuda de dos capitanes predispuestos, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Piqué tiene a punto su nuevo contrato con una reducción drástica de su salario y el agente de Sergio Busquets está ahora mismo reunido en el despacho de Mateo Alemany.
Y por otra parte, toque de atención de los árbitros a los clubes. El presidente del Comité de Árbitros, Medina Cantalejo, advierte de una conducta que los equipos han puesto de moda esta temporada a través de las redes sociales.
Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto. Por lo tanto, solo repetimos una y otra vez que queremos eso.
Los árbitros piden respeto y otro de los objetivos marcados es buscar que haya en los partidos de esta temporada más tiempo efectivo de juego.
Sigues en Mediodía, COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comienza la cuenta atrás, estamos inmersos en ella, para la entrada en vigor de las medidas de ahorro de energía decretadas por el gobierno. Lo que seguramente más vamos a notar a partir de mañana serán esos 27 grados que tendremos cada vez que vayamos a una tienda o incluso algún restaurante, aunque en el caso de la hostelería sí que se permite rebajar esa temperatura a los 25 grados. En cualquier caso, algún grado más de lo que hay ahora mismo sí que vamos a tener y sí que, claro, lo vamos a notar. El límite por debajo, que te recuerdo, está en 19 grados, ya lo notaremos en invierno, porque es un límite que se refiere a los grados máximos a los que pueden poner estos negocios la calefacción. Hay que recordar que estas medidas son obligatorias para comercios, para negocios, para hostelería, aunque hay algunas salvedades, pero que son recomendaciones no obligatorias, por ejemplo, en el caso de la industria o de los domicilios, en nuestras casas. Bueno, esta madrugada, como decimos, es de obligado cumplimiento al decreto, pero el gobierno ya ha dicho hoy que habrá un tiempo de adaptación, que las multas no serán inminentes, se dejará un margen de unos días para adaptarse, para cumplirlas. Este anuncio de hoy le ha dado un pequeño respiro a los propietarios de negocios, como Luis Bellido, que tiene una panadería en Montilla, en Córdoba, donde trabaja con 30 empleados. En su caso, hay dos factores fundamentales. El primero, el calor que suele hacer en esa zona, en pleno Córdoba. Y el segundo, que cuando hacen pan, necesitan una temperatura ambiente concreta en su local.
Nosotros trabajamos con masa siempre fermentada en panadería. Entonces, los procesos de fermentación tienen que ir marcados por una pauta de un tiempo. Con esa temperatura de 27 grados, lógicamente, esa fermentación se va a ver acelerada. Y entonces, los productos no van a tener la calidad que deberían de tener. Mediodía
COPE. Bueno, en su caso, además de hacer pan, tiene una parte de pastelería dentro del negocio y, como nos ha contado, el trabajo a esa temperatura de 27 grados se complica bastante.
Es imposible trabajar. Estamos hablando de nata, de crema, de chocolate y, lógicamente, lo primero que nos exige el tema sanitario es tener la habitación completamente refrigerada. Es decir, que las temperaturas elevadas no nos sirven para nada. Tenemos que trabajar con unas temperaturas mucho más inferiores a lo que nos va a marcar a partir de ahora el gobierno, ¿no?
Pero habrá sitios públicos donde mañana no notaremos tanto calor. Será en el interior de los hospitales, los colegios y las peluquerías. En estos hay una excepción para cumplir este control de temperaturas. Quedan fuera. Tampoco tienen que adaptarse a ese control de temperaturas las farmacias por el almacenaje de medicamentos. Inés María Martín tiene una farmacia en Guijuelo, en Salamanca.
Esta temperatura supera el umbral comúnmente aceptado por el canal de los medicamentos, que es de 25 grados como máximo. Entonces, tenemos esa excepción de cumplir la normativa de la temperatura en verano. En invierno, de momento, todavía no sabemos nada.
Así que mañana, cuando vayamos a comprar medicamentos, notaremos una buena temperatura dentro de las farmacias. Pero no pasará igual si, por ejemplo, vamos a comprar a tiendas como puede ser una carnicería. Y esto es algo que preocupa a los propietarios de estos negocios donde hay productos perecederos, como es el caso de Pachi Colunga. En su local, además, tiene una máquina 24 horas justo en el escaparate y tendría que apagarla a partir de mañana por la noche para cumplir la medida en la que se dice que las luces de los escaparates se tienen que apagar a partir de las 10 de la noche. Vamos a saludarle a Pachi Colunga, propietario de la alacena de Colunga en Asturias. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por esa máquina expendedora que tiene usted metida en el escaparate. A partir de mañana tendría que desenchufarla todas las noches si quiere seguir esa obligación de apagar las luces.
Sí, efectivamente. Esa máquina la tenemos como expendedora y además como expositor de producto. La tenemos iluminada simplemente con una cinta de luz LED, que vamos, que no gasta ni un euro al mes de energía, pero según el nuevo decreto yo no la podría tener encendida por la noche. El consumo realmente es absolutamente ridículo.
¿Cómo puede afectar al género que usted vende, carne, que la temperatura dentro de su local esté a 27 grados, digamos, como temperatura mínima, que de ahí no pueda bajar?
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a partir de la base que estamos en Asturias. El reglamento este pues debería estar un poco más especificado según zonas, porque lógicamente aquí no es que disfrutemos de temperaturas altísimas, pero sí precisamente dentro del interior de los locales sí, debido, claro, lógicamente a la cantidad de maquinaria y motores que tenemos funcionando. Por un lado tenemos sanidad. Sanidad nos obliga a que nuestra zona de obrador, por el sistema nuestro que tenemos de autocontrol, deberíamos estar trabajando con temperaturas de 16 grados. Es decir, para que la carne, cuando sale de la cámara y se deshuesa, se prepara, se manipula para hacer los distintos productos cárnicos, no sufra una alteración fuerte. Nosotros normalmente lo podemos tener entre 17, 18, pero claro, hablar de 27 o dejar, es tanto como decir que tenemos que apagar el aire. Obviamente no sería una situación ni cómoda ni adecuada para la elaboración, ni adecuada para digamos, todo tipo de manejo de la carne. Eso por el obrador.
Sí.
Y lo que se refiere a la parte pública, pues efectivamente, aunque toda la mercancía que tenemos hacia el público lo tenemos metido dentro de expositores frigoríficos, pero también si la temperatura exterior, es decir, del local, supera los 23 o 24 grados, que es lo que normalmente nosotros tenemos con el aire que tenemos en esa zona, pues haría, primero, que los motores tuvieran que trabajar mucho más intensamente, porque lógicamente chuparían calor del exterior, y eso supondría no un ahorro, sino un mayor consumo energético.
Claro.
Con lo cual, el subir la temperatura de local en un negocio de carnicería no es solo que no sea malo para el producto, sino que también tendremos mayor consumo energético. Eso es clarísimo.
Y luego está el tema de adecuar los locales a la nueva normativa, adecuarlos en función de la eficiencia energética. Y está el caso de las puertas. ¿Tiene usted instalada alguna puerta automática? ¿Qué sistema tiene instalado?
Sí, nosotros tenemos una puerta corredera que es de sistema automático. Hace precisamente un mes y pico que se nos averió, pues bueno, había que hacer una reparación. El sistema sí lo tenemos puesto, lo que tenemos un poco estropeado es el sistema de cierre, pero bueno, que las personas ya lo conocen de nuestros clientes y saben que es correr la puerta y cerrarla, que tampoco es mayormente problema, pero bueno, habrá que solucionar ese sistema, pero sí que en principio nosotros sí lo tenemos instalado.
Pues eso que pero se quita claro, usted en medio, ¿eh? Porque si no también iba a ser una inversión.
Sí, porque además hay que poder hacerlo o no lo hacer. Porque claro, tampoco en todos los locales estamos hablando de locales de minoristas de la carne. No hablamos de centros comerciales, ni nada que se parezca, sino sitios donde los metros, el espacio, vamos, es muy ajustado. Y no en todos los sitios se podría hacer un sistema de puerta corredera tan fácilmente. Se pondría a lo mejor muchos problemas, pero muchos.
Pachi Colunga, propietario de la carnicería La Cena de Colunga en Asturias, gracias por ponernos también encima de la mesa la realidad que vive este tipo de negocios, la carnicería, donde tienen que trabajar con productos perecederos que, claro, cuanto más suba la temperatura, más les puede afectar. Lo dicho, Pachi, mucha suerte para estos días.
Bueno, mucha suerte y a ver si todo se toma con un poco más de sentido. Venga.
Gracias. No suele ser lo habitual ver que el FBI está registrando la mansión de un expresidente de los Estados Unidos, pero ha ocurrido además hace muy pocas horas. Este lunes un grupo bastante nutridos de agentes de los mejores preparados de Estados Unidos ha registrado la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida. El FBI solo puede realizar este tipo de registros con una autorización judicial y para concederla al juez tiene que valorar como probable que se haya cometido un delito. Ni la Agencia de Investigación ni el Departamento de Justicia, del que depende, han dado explicaciones sobre la actuación, mientras que el propio Trump ha asegurado, a través de un comunicado, que su casa estaba bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. No obstante, los archivos nacionales confirmaron el viernes que el expresidente podría haberse llevado documentos clasificados cuando dejó el cargo en la Casa Blanca. Este organismo, los archivos nacionales, denunciaron el asunto al Departamento de Justicia y 72 horas después el FBI ha entrado en la casa de Trump. El magnate está inmerso en varios casos judiciales. Se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020. Y hace unos meses surgieron también sospechas de que se había llevado a Mar-a-Lago documentos clasificados como secretos. De hecho, desde la residencia privada de Trump se enviaron hace muy pocos días, pocas semanas, 15 cajas que estaban repletas de documentos que el exmandatario se había llevado cuando salió de la Casa Blanca. Entre los artículos había de todo, había documentos, recuerdos, regalos y cartas. De ahí que esos archivos nacionales de Estados Unidos pensaran que Trump podría tener más información clasificada de seguridad nacional en su mansión, en su domicilio de Florida. No era la primera vez que el magnate devolvía documentos. Ya en enero envió a los archivos 12 cajas con cartas, por ejemplo, escritas por Barack Obama o el líder norcoreano Kim Jong-un. Bueno, al conocerse que el FBI estaba en el domicilio privado de Donald Trump, numerosos seguidores del expresidente se concentraron a las puertas. Por ejemplo, una señora que se llama Ela Infantino.
Yo miré a mi esposo y yo le dije, esto no puede estar pasando aquí en Estados Unidos. Esto tiene que estar pasando en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua. Porque aquí nunca se le ha hecho un presidente que no está ni en su casa. Ha venido nadie. Y yo no entiendo por qué el FBI vino, en verdad. Porque, ¿qué pruebas tienen para venir a esta casa de este
Presidente? Bueno, a raíz de estos hechos surgen también muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué ley puede haber incumplido Donald Trump? La ley de registros presidenciales, que data de 1978, exige que todos los documentos y registros relacionados con asuntos oficiales se entreguen a los archivos. Y aquí se abren otras preguntas, si puede ser juzgado por un tribunal, si puede ser procesado. Bueno, José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin. Don José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué dice exactamente esa ley de archivos nacionales de Estados Unidos y a qué obliga a los expresidentes y vicepresidentes?
Sí, bueno, fundamentalmente lo que viene a decir es que los regalos que se reciben, regalos o incluso misivas o comunicaciones que se efectúan durante el mandato de un presidente, no lo son a título personal, sino que lo son a título presidencial. Es decir, las cartas, por ejemplo, las que hacía referencias que efectivamente ya fueron devueltas, la que le dirige Barack Obama a Donald Trump cuando, o la que se encuentra Donald Trump cuando llega a la Casa Blanca, que la ha escrito Barack Obama, o las cartas de Kim Jong-un a las que han hecho referencias, que las cartas de amor, creo, no recuerdo si fue Kim Jong-un o Trump quien se refirió a esas cartas como cartas de amor, realmente no eran dirigidas a Donald Trump, sino que eran dirigidas al presidente de los Estados Unidos. Y como tal deben permanecer y deben ser custodiadas en los archivos nacionales y no son de propiedad privada o de propiedad del presidente.
Al final, ¿se podría haber a Donald Trump acusado por un delito grave, por ejemplo, de haberse llevado lo que no se tenía que haber llevado de la Casa Blanca?
Hombre, yo no sé si será acusado y lo que tal vez pueda pensarse. Pensemos que esto está, viene del Departamento de Interior, ¿no? Del Departamento de Justicia, quiero decir. Y también es el Departamento de Justicia quien está llevando las otras causas en contra de él, como por ejemplo el asalto a que también ha hecho referencia a la entrada, el asalto a la Casa Blanca o la manipulación de resultados. No sé si esta investigación tiene que ver con posibilidad de que pudieran descubrir algún indicio respecto a las otras causas que tiene. De todas formas, hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Hace relativamente poco ha aparecido un libro en el que se comenta, de una periodista del New York Times, en la que comenta que era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruirse las cañerías de la Casa Blanca con ese tipo de documentos. De manera que hay indicios de que algo puede ocurrir. Otra cosa, el hecho de que sea el Departamento de Justicia, con su rama del FBI, quien ha iniciado la investigación, ese registro tiene que haber sido ordenado por un juez, ni más ni menos que un juez federal, no un juez estatal, sino federal, y habrá visto indicios claros para haber permitido que por primera vez se registre la casa de un expresidente de los Estados Unidos. Es decir, los indicios tienen que ser más o menos claros o tener unas pruebas más o menos importantes para dar un paso de la trascendencia que ha dado. Si después esto puede llevar o no puede llevar a un enjuiciamiento, pues no lo tengo muy claro. Tendría que leer la letra pequeña de la ley, claro, ¿no?
Y tendríamos que saber también qué es lo que está buscando el juez y ver si esas pruebas...
Y qué es lo que está buscando,
claro,
y si
se confirman o no,
puede,
claro.
Si se confirma o no. Por ejemplo, la carta a la que hacíamos antes referencia de Obama a Trump, que la deja, además la deja Obama en el despacho Oval, es la carta que se encuentra Donald Trump cuando llega a la Casa Blanca. Él lo es como presidente, lo es a título personal, pues eso me imagino que los jueces o los abogados pues tendrían que dirimir qué se entiende como personal o qué se entiende como presidencial.
Sí, hasta dónde llega Donald Trump como presidente y hasta dónde llega, por
presidente,
ejemplo, como persona empresaria. José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin. Muchísimas gracias, don José Antonio. Buen verano.
Pues encantado de estar en vuestro programa. Buen verano.
El gobierno anunció hace 8 meses la ley antitabaco, pero aún se desconocen los detalles. 2 de cada 10 adolescentes españoles fuman y este porcentaje se duplica antes de cumplir los 18. El hábito crece entre las mujeres y esto hace ver que el cáncer de pulmón será la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en 2025. Los expertos creen que la adolescencia es la mejor edad para disuadir de este consumo. Sobre el tabaco te estamos preguntando si sigues fumando, si conseguiste dejar de fumar y por qué, cómo lo hiciste, si quieres dejar de fumar pero no lo consigues. Bueno, dejaste de fumar y ahora, por ejemplo, hay gente que es así, no tolera el tabaco. Cuéntanos tu caso, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. ¿Y es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Vaya pregunta. Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Por ejemplo, ¿has pensado lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Mónica Álvarez te cuenta cómo lo puedes conseguir.
Pues sí, Ángel, y además de forma muy fácil, ya que es un proyecto súper sencillo. Si lo llevas a cabo con especialistas como Leroy Merlin, vas a ganar en estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados.
¿Y cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, pues recurriendo a Leroy Merlin, donde hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Instalando puertas correderas ganas espacio sí o sí, igual que con los colores claros con los que amplías el campo visual. Pero si tu vida es experimentar, arriésgate con tonos roble oscuro, nogal o negro. Además, cuentas con todas las facilidades el Leroy Merlin, como asesores especializados que te van a proponer las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, con presupuesto cerrado y sin compromiso, facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas o recógelas gratis en tu tienda. tienda más cercana en 2 horas, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuestras preocupaciones por la salud aumentaron durante la pandemia y eso ha ayudado a que se reduzcan considerablemente algunos hábitos que consideramos malos, como el de fumar. Las sociedades científicas calculan que en España casi 9 millones de fumadores son los que hay ahora mismo, aunque los peores momentos de la pandemia de la COVID se redujeron en un 9%. Sin embargo, esa sensación de haber vuelto a la normalidad también puede haber afectado el número de fumadores que se puede haber recuperado a cifras previas a la pandemia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Está claro que hace falta adoptar medidas para reducir ese tipo de adicción, pero 8 meses después de que el Ministerio de Sanidad anunciara una ley antitabaco, una nueva norma, seguimos sin conocer qué es de ella.
Sí, y en el Ministerio me dicen que está en periodo de informe técnico, pero los neumólogos que hemos consultado creen que está olvidada en un cajón. Lo que anunciaron en enero es que se iba a prohibir fumar en playas, terrazas, estadios deportivos o incluso en el coche si viajabas con niños. Además, incluía un aumento de impuestos que subirían el precio de la cajetilla y sanciones también para los que utilizaban cigarrillos electrónicos, tabaco para calentar o vapeadores. Pero han pasado 8 meses y la verdad, Ángel, es que no se ha vuelto a saber nada más.
Bueno, Carlos Arrábades, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Don Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se deberían acelerar medidas contra el tabaquismo que ahora mismo están paralizadas?
Por supuesto que se deberían acelerar. En los últimos 10 años hemos observado que está aumentando en determinados grupos de población el número de fumadores, especialmente en los jóvenes y sobre todo pues en las mujeres, ¿eh? Uh-huh. Lo que estamos viendo también es que ahora mismo España es el octavo país donde más se fuma en Europa. Un 20% de los españoles son fumadores. Y ante estas cifras, creo que las administraciones no se deben relajar, ¿eh? Yo creo que debe ya entrar en vigor o debe ya aparecer esa nueva ley antitabaco, esa ley que actualiza la ley anterior, que es muy necesaria, que es una ley que permitirá controlar el tabaquismo y situar a España, uno de los países pioneros para el control de esta terrible enfermedad.
Dos datos llaman la atención: más mujeres fumadoras y edades más tempranas de inicio con el tabaco, los 13 años. ¿Usted en sus consultas han comprobado este dato?
Efectivamente, nosotros en las unidades de tabaquismo vemos que cada vez los jóvenes están empezando a fumar a edades cada vez más precoces. Esto es una cosa muy preocupante porque realmente la madurez del sistema nervioso central, o sea, la madurez, pues no se alcanza esa madurez, ¿no? Y por lo tanto la capacidad de hacerse adicto a la nicotina es mayor cuanto antes se inicie en el consumo de tabaco. Y por otro lado, las mujeres, dado probablemente a que se han incorporado mucho más tarde a fumar que los varones, pues estamos viendo ahora las terribles consecuencias de esas enfermedades asociadas al tabaco, ¿no? Y también, por otro lado, que la industria y las empresas de las tabaqueras pues están tirando o utilizando determinadas estrategias para presionar o para intentar, en cierta forma, que el colectivo de mujeres pues empiece a fumar o que haya una mayor prevalencia en este grupo, ¿no?
Doctor, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados será obligatoria desde esta medianoche. 25 grados para bares y restaurantes, eso sí. Desde el ámbito empresarial siguen existiendo muchas dudas con un decreto que ha generado hasta un recurso en el Constitucional por parte de la Comunidad de Madrid, así se ha anunciado. Y mientras comercios y negocios de todo tipo, salvo excepciones, intentan reducir su temperatura, aunque sea imposible en muchos casos o lo tengan muy difícil, bien sea por la zona en la que se ubican o por los productos que manejan. Es el caso de Luis, propietario de una panadería y pastelería en Córdoba y con quien acabamos de hablar en Mediodía COPE.
Es imposible trabajar. Estamos hablando de nata, de crema, de chocolate, y lógicamente lo primero que nos exige el tema sanitario es tener la habitación completamente refrigerada. Es decir, que las temperaturas elevadas no nos sirven para nada. Tenemos que trabajar con unas temperaturas mucho más inferiores a lo que nos va a marcar a partir de ahora el gobierno, ¿no?
El incendio de Ávila mejora su situación en las últimas horas, pero no está todavía ni controlado ni estabilizado. Ha calcinado más de 1,000 hectáreas y en estos momentos se trabaja en estabilizar el perímetro. La situación climatológica de esta tarde preocupa y bastante a los bomberos porque se esperan rachas de viento que pueden complicar su extinción. Fátima González forma parte del operativo.
Estamos en una situación de estabilidad, pero estabilidad con cierto riesgo de cara a la tarde. Ha habido bastantes reproducciones dentro del perímetro que se están controlando ahora mismo con medios aéreos y con personal de tierra. La superficie no ha aumentado, continúa en torno a las 1,000 hectáreas, pero continuamos con la máxima precaución de cara a todo el día y de cara a la tarde, sobre todo con vientos que dan rachas de hasta incluso 50 km/h.
En León hay otros dos fuegos activos, uno en la Boca de Huérgano, de nivel 1 de peligrosidad, y otro en Selga de Ordás. En Galicia, el incendio de Boiro, en A Coruña, ha quedado estabilizado. En total, en lo que va de agosto, han ardido en esta región gallega unas 4.500 hectáreas. Y la menor, de 13 años, que había sido pinchada en un barrio de Gijón con éxtasis líquido, en realidad no lo fue. Según ha podido saber la cadena COPE, fue un falso positivo, seguramente producido por un error o contaminación en el laboratorio del hospital donde se realizaron las pruebas. El segundo análisis que se le hizo a esta menor dio negativo para esta sustancia y no se encontró restos de pinchazo. Con este caso descartado, y hasta el momento, no hay un solo caso de sumisión química de los más de 60 que se están investigando. Repetimos, hasta el momento. El ocio nocturno pide protocolos para actuar en estas situaciones. Lalo Díez, presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana, pide mecanismos para que se puedan denunciar este tipo de agresiones en el acto, porque los hechos, sean cuales sean, son inadmisibles.
No es admisible ningún tipo de sociedad, y el que hace este tipo de cosas pues tiene que caer sobre el todo, que sobre la ley, con una fórmula o con la otra, vaya con la intención de violar a una persona, que evidentemente hay que tener claro que tira por ello, tanto que va con una fila haciendo tonto un fin de semana, que si no se puede ir a Rositas a su casa, como parece ser que se están viendo en estos momentos.
Hoy vamos a hablar de un libro llamado El cristianismo en 13 palabras, que pretende dar respuesta a alguna de las dudas más frecuentes que tenemos con respecto a la fe en el siglo XXI. Su autor, que estará con nosotros en unos minutos, es el sacerdote Pablo Blanco, conocido en el mundo entero por ser el biógrafo más importante de Benedicto XVI. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, civiles de muchos países se han trasladado hasta el país ucraniano para combatir contra las tropas de Putin. Ya se cumplen 167 días desde que estalló esta guerra y, más allá de calmarse las aguas, siguen llegando voluntarios de diversas partes del mundo, incluido también nuestro país, España. Esta mañana, precisamente en Herrera en COPE, Juan, ex legionario español, nos contaba su propia experiencia. Él fue herido hace 2 semanas mientras luchaba como voluntario extranjero en el bando ucraniano.
Estoy hospitalizado porque tengo ahora mismo un 80%, bueno, vamos a bajarlo, un 60%, vamos a ser más positivos, de perder la pierna, entonces están intentando hacer lo posible para no perderla. Tener por la vida, he tenido por la vida todos los días, desde que estoy aquí, llevo 5 meses y todos los días me disparaban, todos los días, si no era por proyectiles de arma, era por artillería, eso es todos los días.
En el hospital de Odessa, donde se encuentra, Juan ha recibido incluso la visita del presidente Volodymyr Zelensky, tras ser declarado como un héroe nacional.
Es un hombre muy, muy cercano. Se nota que no es político. Me dio muy buenas sensaciones. Además, en Ucrania hay unas palabras, ciertas palabras que solamente se dicen en un círculo muy, muy cerrado. Como, por ejemplo, bratán, que significa, digamos, hermano.
En su caso, finalmente ha sido contratado por el ejército ucraniano debido a los méritos que ha logrado durante estos 5 meses. Pero, ¿qué motivaciones puede tener alguien extranjero para acudir a otro país a luchar?
Es lo que le he dicho a todo el mundo. Si yo fuese médico, pues hubiera venido a curar gente. Si yo fuese millonario, hubiese donado dinero, no hubiese tenido que venir a ayudar físicamente. Pero es que, por suerte o por desgracia, he sido militar. Entonces, la única manera que yo tengo de ayudar es militarmente, porque yo no tengo dinero, yo no tengo empresa, yo no tengo otra manera de ayudar a la gente de Ucrania.
La historia que nos ha contado Juan en Herrera en COPE es excepcional, pero ¿puede cualquier español acudir como voluntario a luchar a una guerra en un país extranjero? Luis Bellido, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Mira, según el ordenamiento jurídico español, no está prohibido que una persona se una a un ejército de un país diferente al suyo. Eso sí, cuando alguien toma esta decisión debe ir por su cuenta y riesgo, es decir, esa persona asume todas y cada una de las responsabilidades.
Bueno, ya, pero la cosa cambia si esta persona que decide marcharse a combatir fuera de España es un militar o es alguien de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El problema entonces, según apuntan muchos expertos, es que existe el riesgo de que muchos de voluntarios, sean civiles o con carrera militar, pasen a ser calificados como mercenarios y que se considere que luchan a cambio de dinero, de un favor y sin motivaciones ideológicas alguna. Y esta figura sí que está condenada por las Naciones Unidas.
Además, si alguien está en las fuerzas de seguridad, pues en activo o es militar, no lo pueden hacer, a diferencia de Juan, por ejemplo, que no está activo. Es un ex legionario. Bueno, esto es durante el conflicto, pero una vez terminada la guerra, ¿puede haber consecuencias legales para estas personas que se han ido a luchar en un país extranjero?
Bueno, pues sí, la justicia española sí que puede tomar medidas legales si se cometen crímenes de guerra en ese país. Pero el procedimiento legal solo se puede aplicar a un español o a un extranjero que resida normalmente en España. Es decir, que los voluntarios españoles que cometan algún tipo de crimen de guerra en Ucrania sí que pueden ser enjuiciados en España, pero un voluntario ruso, por ejemplo, no podría ser jamás juzgado en nuestro país.
Tendría que ser juzgado en el suyo y siempre que se reconozcan la legislación internacional por la que va a ser juzgado. Bueno, esperemos que ese no sea el caso y que no tengamos que ver nada parecido en nuestro país. Gracias, Luis.
Nada.
Es la 1:38 de la tarde, las 12:38 en Canarias, y es posible que seas parte del 60% de la población española que se declara abiertamente católica. Al menos ese es el dato que refleja un barómetro del CIS, que 6 de cada 10 habitantes de nuestro país pertenecen a esa confesión. También es posible que nos hayamos hecho preguntas como si Jesús existió realmente, cómo son el cielo o el infierno, o si ciencia y fe son compatibles. Son dudas que asaltan a mucha gente, más allá de cuáles sean sus creencias religiosas. Bueno, pues a todas ellas está respuesta el autor del libro del que vamos a hablar a continuación, El cristianismo en 13 palabras. Un título con un formato sencillo de pregunta y respuesta, muy recomendable para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre estos asuntos o quieran encontrar alguna referencia, una guía que seguir. El autor de Cristianismo en 13 palabras es el sacerdote, filólogo y profesor de teología dogmática de la Universidad de Navarra, Pedro Blanco, Pablo Blanco. Así que le vamos a saludar. Don Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, encantado de saludarle. En un mundo que se rige principalmente por criterios científicos, don Pablo, ¿cómo se defiende la necesidad de la religión?
Bueno, es que la religión no es excluyente de la ciencia. La ciencia es algo profundamente humano, necesitamos conocer las cosas, y ese conocimiento nosotros lo prolongamos hasta más allá de las estrellas, hasta conocer al mismo Dios. Por lo tanto, ciencia y religión tienen que ir íntimamente unidas. Como decía Chesterton, la Iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, a los caballeros por lo menos, ¿no? Al entrar en la Iglesia, no que nos quitemos la cabeza. Pues en ese sentido, ciencia y religión tienen que ser complementarios.
Y además hay muchos científicos, vaya, que han llevado y llevan con naturalidad el hecho de ser científicos y procesar su fe. Eso está ahí. Le pregunto por los libros sagrados, en este caso por la Biblia. ¿Los católicos, por ejemplo, deben tomarla al pie de la letra?
Pues la Iglesia nos pide que leamos la Biblia en sintonía con toda la Iglesia. Es decir, que no hagamos una interpretación literal. Por ejemplo, lo más conocido es el relato del Génesis. Ahí tenemos, por ejemplo, teorías científicas como son el Big Bang o son la teoría de la evolución, que tienen que ser complementarias con el relato del Génesis. Si leemos despacio ese relato del Génesis, nos damos cuenta de que es un relato religioso, no científico. Hay que tener en cuenta que cuando se escribió, que posiblemente sería en la cautividad de Babilonia, en siglo V antes de Cristo, había unos conocimientos científicos determinados. Ese relato tenía que ser válido para todas las épocas. No se podía escribir, a la teoría de Ptolomeo o Copérnico o la teoría de la relatividad, ¿no? Sino que tenía que ser un relato que sirviera para todos. Entonces, en ese sentido, es un relato simbólico donde se contiene una serie de verdades religiosas. Por ejemplo, que hay una persona, un Dios personal que crea, y que crea con sentido, y que crea con amor, y que crea en un acto supremo de libertad. Esas son verdades religiosas que complementan el conocimiento que nosotros podemos tener por la ciencia.
Todos hemos oído hablar de varias historias de cómo se eligieron los libros que formarían parte de la Biblia. Son palabra de Dios. ¿Cómo se conformó la Biblia, tal y como hoy la conocemos los católicos?
Pues eso es muy interesante, porque eso fue una especie como de sufragio universal. Al principio, cuando se empezaron a compilar los libros, primero hubo una selección por parte de los judíos, la Biblia judía. Pero los cristianos añadieron a esos libros, los libros escritos después del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo se seleccionaban? Pues se seleccionaban en las lecturas de la misa. Cuando nosotros vamos ahora a misa, escuchamos unas lecturas. Los primeros cristianos iban seleccionando esos libros considerados sagrados. Pues había libros que eran realmente revelados y otros libros que se llaman apócrifos o falsos. Hoy los llamaríamos fake books, ¿no? O sea, libros falsos, ¿no? Entonces, los apóstoles y los primeros cristianos iban viendo, bueno, pues esto realmente fue así, porque yo estaba ahí, podía decir a uno de los apóstoles, o esto realmente es más fruto de la imaginación y de la piedad personal de algún personaje, quizá pues muy iluminado y muy ilustrado, pero no es realmente cómo fueron las cosas. Entonces, de ese modo, se fueron seleccionando los libros hasta formar el volumen, el tocho que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Biblia.
En el libro, El cristianismo en 13 palabras, usted se pregunta también si el infierno existe. Es algo que se pregunta mucha gente. ¿No vamos todos al cielo si nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Qué percepción tenemos del infierno en general?
Bien, si nos atenemos a lo que dijo Jesús en la Biblia, el infierno aparece, pues creo que son 73 veces citados por Jesús en el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, hay una certeza de que existe el infierno. La pregunta es si ese infierno está lleno, o hay gente ahí, o está vacío. Bueno, por lo pronto, si leemos el relato que aparece en el Apocalipsis, ahí están los ángeles caídos, los demonios, ya están en el infierno, por lo tanto, del todo vacío no está, ¿no? Y por otro lado, el infierno no es otra cosa que una defensa de nuestra libertad. O sea, Dios podía obligarnos a salvarnos, y sin embargo, Él quiere que nosotros aceptemos esa salvación libremente. Y por lo tanto, el hecho de que exista un infierno, aunque parezca una paradoja, es un profundo respeto a nuestra libertad. Entonces, todo depende un poco de lo que nosotros escojamos. No es que Dios nos castiga al infierno, uh-huh. Es que nosotros elegimos libremente si seguimos el camino que Dios nos marca hacia el cielo o que nos podemos rebelar y podemos decir, no quiero a un condenado. Si ahora le dijeran, como el infierno es el odio total, el rechazo absoluto de Dios, que es amor, si ahora le dijeran, oye, ¿quieres salir del infierno? Como están tan aislados, ¿no? Tan encerrados en sí mismos, encerrados en ese odio total, dirían, yo no quiero, déjame en paz, ¿no? Es como un, yo me lo imagino como un tremendo enfado, ¿no? Cuando claro. Estamos enfadados y no queremos saber nada con nadie ni con el mundo, nos enfadamos con el mundo, ¿no? Entonces claro. El infierno es algo así.
Sí, luego la imagen que se pueda tener efectivamente del infierno, porque infiernos puede haber mucho, desde el sentido, vamos a decir, físico que se puede imaginar, hasta los infiernos personales que pueden pasar cualquier persona, ¿no? Bueno, hay documentos históricos que demuestran la existencia de Jesucristo, podríamos decir que es una realidad, pero ¿se puede creer en él sin creer, por ejemplo, en la Iglesia y la Biblia, que es otra de las cuestiones que aparecen en el libro?
Es una cuestión muy interesante, ¿no? Hombre, la Biblia no es otra cosa que un relato, una narración, una serie de libros, que es lo que significa Biblia, que vienen a decirnos una sola palabra, Jesús. Y Jesús viene a decirnos a su vez una sola palabra, Padre. Y juntos el Padre y el Hijo nos revelan al Espíritu Santo. Digamos que en esas tres palabras está compendiado toda la Biblia, ¿no? Entonces, creer a Jesús y no creer en su palabra es como decir, bueno, yo soy tu amigo, pero no me creo lo que tú me dices, ¿no? Me imagino que podría ser algo así, ¿no? Y la Iglesia es algo parecido. La Iglesia es un poco la prolongación de la acción de Jesús en el mundo, de esa obra de la salvación que ha hecho. Ahora se dice, bueno, Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Jesucito en mi vida, ¿no? pero luego la Iglesia, los curas, los sacramentos, la institución, yo soy nada, quita, ¿no? Y tenemos que ver que la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, y a través de nosotros Cristo actúa, ¿no? Y Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. Como solían decir los padres de la Iglesia, Cristo es el sol, es el único salvador, el único mediador. Y la Iglesia es la luna. La luna que refleja la luz del sol. Entonces tenemos que ver ambos íntimamente unidos, ¿no?
Don Pablo Blanco, autor del Cristianismo en 13 palabras. Gracias por atendernos aquí en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien, ¿no?
Y hoy en Mediodía COPE precisamente estamos siguiendo a la estela de esa ley, nueva ley del tabaco que se anunció hace 8 meses y que no sabemos nada. Y a ti te estamos preguntando si sigues fumando, si dejaste de fumar y cómo lo conseguiste, si quieres dejarlo pero no puedes. Mándanos tus notas de voz, tus experiencias al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000, 637-23-0000.
Bueno, no soy fumadora. Fumé un cigarro en mis años adolescentes. Me sentó tan mal porque soy alérgica y lo pasé muy mal. Casi que me complico con el pulmón. Así que no pasé de un cigarrillo. El paquete que había comprado para fumar socialmente se lo regalé a mi compañera que sí era fumadora.
Bueno, pues experiencias como estas al 637-23-0000. Sigues en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este no es tu cuarto.
Tom Hanks y James Belushi, muy bien acompañados. Socios y sabuesos y superagente K9.
Bueno.
El sábado por la tarde.
¡Bájate de ahí!
En 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Luis y es uno de los protagonistas del día en Madrid, seguramente muy a su pesar, pero lo es gracias a su templanza y a la rapidez con la que actuó cuando se dirigía a su casa después de trabajar. Y es que su rápida actuación logró salvar la vida de un hombre que se había precipitado a las vías del tren en la estación de cercanías de Embajadores justo cuando un convoy estaba a punto de entrar en la estación, justo cuando iba a ser arrollado. Luis es agente de Policía Nacional, pero actuó así estando fuera de servicio. Enseguida vamos a hablar con él para conocer más detalles de este suceso que afortunadamente ha acabado con final feliz. Es una bonita historia con final feliz. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más noticias de la región, pero antes, como siempre, lo que toca ya es irnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque precaución, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular de salida en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por el Molar. También precaución en la Autovía del Sur, en la A4. Van a encontrar dificultad en la entrada por la zona de Pinto. Y precaución, porque aunque tampoco no genera a esta hora retenciones importantes, van a encontrar obras de mejora en la salida de Madrid, que cortan un carril en la A6, en la carretera de La Coruña, en la zona de Puerta de Hierro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es tiempo ya de conocer más noticias de Madrid con Álvaro Coutelén en este martes, ya 9 de agosto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Déjame que lo adivine.
Vamos a preparar a todos los comerciantes hoteleros madrileños para que empiecen a aplicar a partir de esta medianoche todas esas medidas del decreto de ahorro energético del gobierno. No están muy convencidos y algunos dicen que de momento van a esperar, que eso de las inspecciones y las sanciones, que va a quedar al final todo como el estado de alarma. Y vamos a hablar del recurso que prepara la Comunidad de Madrid, que anunció ayer aquí el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti. El recurso está preparado, está listo, pero de momento no se va a presentar porque la Comunidad de Madrid tiene 3 meses de plazo, hasta el 2 de noviembre, para hacerlo, al ser un recurso ante el Constitucional. Por cierto, para los que dudan y se van a pedir medidas cautelares, que se suspenda el decreto antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, no se pueden presentar medidas cautelares. Lo que sí deja claro Madrid, y tiene claro y ha enviado un comunicado, es que cree que ese decreto tiene hasta 10 puntos de anti-inconstitucionalidad. Por ejemplo, dice que es un acuerdo europeo, pero no obligatorio, con lo cual el Estado no puede imponer sus normas por encima de las autonomías. Ya. Por ejemplo, que a la hora de cerrar los recintos y las puertas va en contra de las medidas de salud pública sanitarias que durante el COVID dijeron que había que ventilar los asuntos. Y sobre todo el tema de multas, que dice que está muy cogido por hilos muy finos y que eso puede pasar como las del estado de alarma, que terminen diciendo los juzgados que tienen que ser devueltas. En fin, veremos qué pasa. Es la sexta vez, por cierto, que Madrid se va a enfrentar en los tribunales al gobierno de Pedro Sánchez. Hay 3 ya resueltas y las 3 las ha ganado Madrid y quedan 2 pendientes en el Tribunal Supremo. Luego las repasamos. Vamos a estar pendientes también de la vendimia que se está adelantando en Madrid por el calor. Ya se está recogiendo la uva para que no se ponga mala, 3 semanas antes de lo previsto. Vamos a hablar con una viticultora de San Martín de Valdeiglesias para que nos cuente cómo está el asunto y vamos a seguir hablando de la ola de calor, en este caso enfocada en cómo la están pasando los que no tienen un hogar, los que tienen que estar en la calle las horas centrales del día. Esta vez parece que el dispositivo, el protocolo activado por el Ayuntamiento de Madrid, está siendo muy usado por los sin techos de la capital. Luego hablamos con uno de ellos, a ver cómo vive en la calle esto de las altas temperaturas.
Claro que es duro estar en la calle cuando hace mucho frío, pero también, lógicamente, con estas altas temperaturas. Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Luego os escuchamos. te lo estamos contando aquí estos días, la pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta pandemia. Por eso, tienes que actuar con responsabilidad haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Demócrates, test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues bien, podría ser una escena de una película o de una serie, pero ha ocurrido en la vida real. Muchas veces la realidad supera a la ficción y afortunadamente en ella también hay héroes como Luis, un agente de la Policía Nacional, bueno, que estando fuera de servicio ha salvado la vida, salvaba la vida de un hombre que cayó a las vías del tren en la estación de cercanías de Embajadores, justo en el momento cuando estaba a punto de entrar el tren, un convoy en la estación, o sea que tenía muy poquitos segundos para actuar, actuó en poquitos segundos, pero como os estoy contando, no lo dudó y además puso lógicamente en riesgo su propia vida. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, antes de nada, enhorabuena por esta actuación tan rápida.
Muchísimas gracias.
Pues, la verdad es que hemos visto las imágenes también en televisión. Cuéntanos cómo pasó todo, porque, claro, fueron muy poquitos segundos los que tenías para actuar y, claro, no te lo pensaste dos veces. ¿Cómo pasó todo?
Sí, pues todo fue súper rápido porque, bueno, yo estuve prestando servicio de tarde. Yo estoy destinado en el Grupo de Atención al Ciudadano, en Radio Patrullas, en Centro. Y nada, pues una tarde pues normal, me salgo de trabajar, hablando con mi pareja, por el camino, lo normal, lo típico. Y bueno, fui a Embajadores, que es donde yo cojo cercanías para volver a casa. Y estoy llegando bajándome ya para el andén, pues bueno, vi que un hombre que estaba enfrente en el andén contrario se cae a la vía del tren. Y nada, en ese momento pues reacción. Solté la mochila, me guardé el teléfono móvil y me fui con toda decisión a sacarlo de la vía.
¿Y cómo lo lograste? Porque por lo que he podido leer, no pudiste subirlo directamente toda la vía,
sí,
¿no?
Sí, a ver, el varón no estaba muy colaborativo y tuvimos la mala suerte también de que en ese momento, o sea, en el momento que yo accedo a las vías, el convoy empieza a entrar a una velocidad tremenda. Entonces ya no era que estuviera en riesgo su vida, ya era la mía y la suya, la de los dos. Entonces no podía ponerme empecé a maniobrar con él para levantarlo, o sea que no fue porque no pudiera, sino ya por escasos segundos nos pillaba el tren. Entonces vi una cavidad que hay entre la vía y el andén y nada, no me lo pensé dos veces. Puse a salvo su vida, lo metí ahí y automáticamente yo me salí. Y nada, sobrepasó evidentemente el tren, pero bueno, yo estaba pendiente de arriba que él se quedara donde yo lo había dejado, en el sitio ese, y en cuanto paró el tren, pues nada, me volví a meter y ya lo saqué a este varón, que la verdad es que se encontraba pues eso, muy confuso, muy con una raja muy muy destacable en la parte trasera de la cabeza, y nada, al momento llegaron llegaron para asistir sanitario, llegaron nuestros compañeros del turno de noche y fue todo súper rápido.
Jolín, pues hijo, ¿eh? Eres un héroe, que yo no sé si te apetece que te llamemos así, pero desde luego
para...
ya lo sé, siendo además policía, bueno, me imagino que bueno, que no te apetece mucho que hagan eso, pero para este chico, para este joven que acabó en el andén y que tú le salvaste la vida, desde luego que eres un héroe. Gracias, Luis, ¿eh? Y enhorabuena de nuevo por esta actuación tan rápida.
A vosotros, muchísimas gracias por todo.
Adiós, adiós. Bueno, con esta historia de Luis nos despedimos, pero seguimos en Mediodía Cope ahora con Ángel Correas.